bienvenidos, especialmente al hermano Tomás, aquí a la Escuela Noteísta de Telegram, día 8 de septiembre del 2024. Vamos a hablar la cuarta parte sobre el tema del sábado, pero ahora no, esto vamos a hablar de los domingueros. Ya sabéis que las dos primeras escuelas, pues estuvimos hablando sobre el sábado. No estamos obligados a guardar el sábado los cristianos. Y luego están los del otro extremo, los que dicen que el sábado queda abolido, que la ley de Dios fue abolida por Cristo y que ahora pues tenemos que guardar el domingo. Todo lo que enseñan los que yo llamo los domingueros. Los otros son los sabatarios y estos son los domingueros. Bueno, el nuevo pacto no abolió el antiguo pacto en la ley. Porque resulta que estos, los domingueros, como los luteranos, evangelocos, etcétera, decían que Jesús abolió el antiguo pacto, abolió el antiguo pacto en la ley. Y para intentar esta burrada antibíblica, para intentar demostrarla, estos domingueros citan un pasaje de la Biblia, como suelen hacer todos los herejes y falsos maestros. Siempre citan pasajes de la Biblia, pero evidentemente pervertidos, malinterpretados, retorcidos completamente. Y el texto que citan es Hebreos capítulo 8, versos 6 y 7. Vamos a leerlo. Dice así. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, es decir, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, es decir, el primer pacto en la ley, hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo pacto en la sangre de Cristo. Así de simple. Pues bien, ¿qué dice este texto? Fijaos que el pasaje está hablando de dos pactos. El primer pacto es el que Dios hizo pues, con la nación de Israel, con los hijos de Israel en el Sinaí. Cuando les dio la ley, por medio de Moisés, Jesús bajó a la tierra acompañado por otros ángeles y le entregó la ley a Moisés. No a toda la humanidad, sino al pueblo de Israel a través de Moisés. Y el segundo pacto es el nuevo pacto en la sangre de Cristo, en el cual estamos nosotros. Somos ministros de un nuevo pacto, dijo el apóstol Pablo. No del antiguo pacto, sino del segundo, del nuevo pacto. Ahora bien, observad atentamente que este pasaje de Hebreos que he leído no dice que el primer pacto dado por medio de Moisés esté abolido, esté abrogado. Eso no lo dice el texto. No te dice que el primer pacto está abolido, no. Dice que Jesús es el mediador de un mejor pacto. No dice que el primer pacto esté abolido, Cristo lo haya abrogado. Es una herejía monstruosa. No lo dice eso. Jamás fue abolido el primer pacto. No. Simplemente que el segundo pacto, el nuevo pacto, es mejor que el primer pacto. ¿Está establecido sobre qué? Sobre mejores promesas. ¿Por qué mejores promesas? Porque las promesas que tenemos bajo el nuevo pacto son promesas celestiales. Son promesas eternas que Cristo ha dado a su iglesia. Por lo tanto, lo que hacen estos falsos maestros domingueros es una forma de retorcer, de falsificar este pasaje de la epístola a los hebreos, haciéndole decir algo que no lo dice por ninguna parte. El primer pacto establecido por Dios con los hijos de Israel en el Sinaí jamás fue abolido. Nunca fue abolido por Cristo, sino que sigue en vigencia ese pacto en la ley. ¿Y cómo sabemos que estaba en vigencia? La ley, la Torá, bueno, esto ya lo estuvimos viendo. En las anteriores escuelas, por la santa ley de Dios, dice, por ejemplo, dijo Pablo, la ley a la verdad es tiempo presente, es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Si el antiguo pacto de la ley hubiera sido abolido por Cristo, como enseñan millones de falsos cristianos domingueros, pues Pablo hubiera dicho, porque la ley a la verdad era tiempo pasado, era santa. Pero no, Pablo ha hablado de la ley, de la Torá, del antiguo pacto como algo presente, algo actual. El segundo pacto, la sangre de Cristo, sencillamente es mejor que ese primer pacto en la ley, ese primer pacto dado por medio de Moisés. Seguidamente, otro texto que suelen citar estos domingueros, evangelocos domingueros, protestantes, es Hebreos capítulo 8, verso 13. Dice así, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, por viejo, por antiguo. Y lo que se da por viejo, es decir, por antiguo, y se envejece, está, ¿qué dice? Próximo a desaparecer. No dice que haya desaparecido, que haya sido abolido, no. Que está próximo, está cercano a desaparecer. Eso es lo que dice el texto bíblico. En ninguna parte dice que desapareció el primer pacto, que fue abolido, eso no lo dice. No, es una herejía, una falsificación del texto hecho por los domingueros. El texto, este versículo, no dice en ninguna parte que la santa ley de Dios esté abolida, es decir, el primer pacto en la ley. Lo que dice bien clarito es que ese primer pacto es viejo, es decir, es antiguo, no que esté abolido. Repito, dice que es antiguo, que es viejo, no dice que esté abolido. Y al ser un pacto antiguo, ser un pacto viejo, que tiene miles de años, dicho pacto, ¿qué dice el texto bíblico? Está próximo a desaparecer, es decir, va a desaparecer en un futuro. Es un pacto que un día desaparecerá, pero no dice el versículo que ese pacto, la ley, ese primer pacto esté abolido en la actualidad. Esto es muy, muy importante. En ninguna parte, ni de Hebreos, ni en ninguna parte de la Biblia se dice que el primer pacto, la ley, esté abolido o que haya desaparecido. Estos domingueros, evangelocos, protestantes, sencillamente han falsificado este versículo de Hebreos, dándole una interpretación totalmente falsa y perversa, haciéndole decir al versículo lo que no dice por ninguna parte, sino lo que ellos quieren que diga. Pues el versículo, fijaos que no dice por ninguna parte que el antiguo pacto, si el primer pacto en la ley, este dado por medio de Moisés, hubiera sido abolido o abrogado por Jesús. Simplemente lo que dice es que es un pacto viejo, es decir, antiguo, claro, tan viejo, tan antiguo, como que tiene más de 3.000 años. Es un viejo pacto, antiguo, está en camino de desaparecer, lo cual ocurrirá, como ya demostré en la anterior escuela, después del milenio, cuando pase el actual cielo y la actual tierra. Lo dijo Jesús, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, es decir, del primer pacto, ni una jota ni una ley pasará del antiguo pacto hasta que el cielo y la tierra pasen. Mientras sigan existiendo el actual cielo y la actual tierra, el pacto, la ley y la Torá seguirá existiendo. Cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra, pues ya habrá desaparecido el primer pacto. Así de simple. Cuando ya la muerte haya sido destruida, ya no se harán sacrificios evidentes de animales en ningún templo de Jerusalén, porque esto lo estuvimos explicando en la anterior escuela, la número 3, porque ya no existirá la muerte en ningún sentido de la palabra. Ni la muerte de seres humanos, ni la muerte de animales. A no existir la muerte, evidentemente ya no se harán ningún tipo de sacrificio de animales en ningún templo de Jerusalén. ¿De acuerdo? Habrá pasado el primer pacto. Y ahora vamos a otro pasaje que suelen citar estos domingueros. Es un texto donde el apóstol Pablo dijo que Jesús abolió en su carne las enemistades, pero no dice en ninguna parte que abolió la ley de Dios. Estos falsos maestros domingueros, el texto que citan es Efesios capítulo 2, versos 14 al 16, para enseñar la burrada diabólica estúpida de que la santa ley de Dios fue derribada y abolida por Cristo con su muerte, que la abolió. Vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo en este texto de Efesios 2, 14 al 16. Dice, porque Él es nuestra paz, refiriéndose a Jesús, que de ambos pueblos, es decir, del pueblo judío y de los gentiles, hizo uno. ¿Cuál es ese pueblo? Ese pueblo uno es la iglesia, evidentemente. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, de estos dos pueblos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, evidentemente, la iglesia, matando en ella las enemistades. Como aquí dijo Pablo, esta frase de aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, pues ahí dicen, ahí ya lo dice bien clarito. Pablo lo dijo, Cristo abolió la ley, La ley está abolida cuando Jesús murió. Y basan siempre esa herejía, esa monstruosidad en este versículo. Vamos hasta, voy a leer ahora esta otra versión, es una versión hebrea del Nuevo Testamento, que lo ha traducido mejor, es la Tekin de, dice así, destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torá con sus mandamientos manifestada en la forma de dogmas. Él hizo esto para crear en unión con él mismo de los dos pueblos, un hombre renovado y entonces hacer shalom, es decir, hacer la paz. Es decir, en este pasaje de Pablo no se dice por una parte que Cristo aboliera y derribara con su muerte la santa ley de Dios, eso no lo dice. Lo que dice bien clarito es que Cristo abolió o derribó por medio de su muerte, de su sacrificio, ese muro de separación que existía entre judíos y gentiles. Lo que Cristo derribó, abolió, fue esa pared de separación que producía enemistad entre los dos pueblos, entre los judíos y los gentiles. Esa enemistad entre judíos y gentiles era causada ¿por qué? ¿Qué dice Pablo? Por los ritos u ordenanzas judías que se encuentran en la ley. Pero el texto no dice por ninguna parte que la ley de Dios fuera abolida o derribada por Jesús con su muerte. No, la doctrina de que Jesús derribó la santa ley de Dios aboliéndola con su muerte es una de las mayores mentiras del diablo que los mayores apóstatas de la fe puedan enseñar. Estos falsos maestros, los domingueros, mienten. Están diciendo una sarta de burradas estúpidas y antibíblicas ahí cuando hablan de que la ley de Dios queda abolida. Sin embargo, pues aquí tenemos la verdad de las Sagradas Escrituras, está saliendo por medio, por ejemplo, de esta charla que estamos teniendo, de este estudio, y que refuta por las mentiras tanto de los sabatarios como de los domingueros, de los dos. Estos, tanto los sabatarios como los domingueros, enseñan doctrinas de demonios, doctrinas falsas, son falsos maestros, al enseñar que Cristo abolió con su muerte la ley y los mandamientos. No. No, eso no lo dice el texto, lo que abolió, lo que fue esa pared de separación que había entre judíos y gentiles, todos esos ritos judíos que hacían como una barrera de separación, pues eso es lo que abolió Jesús, pero no la ley, no la ley de Dios, la ley sigue en vigencia, como dijo Pablo, la ley es santa, es tiempo presente. Otro versículo que suelen citar estos falsos maestros domingueros, Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, cuando Pablo dijo, nadie os juzgue por no guardar días de reposo. Dice el texto, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hay otra versión, una versión hebrea, que lo ha traducido de esta manera, dice la Tekin de, por tanto, no dejen que nadie los juzgue en conexión a la comida o la bebida, con relación a una festividad judía, o Rosh Chodesh, o Shabbat. Observad que el texto no dice, por una parte, que Cristo abolió o derribó la observancia del sábado. No, Cristo no abolió la observancia del sábado. Fue dado por pacto perpetuo para los hijos de Israel, perpetuo, no eterno, perpetuo, hasta que pasen el cielo y la tierra, dijo Jesús. Lo que dijo el apóstol Pablo en ese texto de Colosenses es que nadie nos juzgue por no comer o beber ciertos alimentos, o por guardar las fiestas judías, o por no guardar el sábado. Esto es muy importante. El texto no está diciendo por ninguna parte que el sábado fuera abolida por Jesús, abolido, ¿no? O que Jesús derribara con su muerte la santa ley de Dios. Simplemente dice que los cristianos verdaderos no guardamos el sábado en ninguna fiesta hebrea. Ninguna fiesta hebrea. Y por tanto, no debemos permitir que nadie nos juzgue por no guardar esas fiestas hebreas o por no guardar el sábado, como hacen muchos, como hacía, por ejemplo, el pollo este de Dairon, que nos juzgaba por no guardar el sábado. Dice que él, que somos débiles en la fe por no guardar el sábado, es decir, nos está juzgando por no guardar el sábado. Y eso es lo que dijo Pablo en este texto. Pablo dijo que esas fiestas hebreas, así como la observancia del sábado, ¿qué dice? son sombra, sombra de lo que vendrá en el futuro. Pero no dice por ninguna parte que esas cosas fueran derribadas y abolidas por Jesús con su muerte. Simplemente son sombra, una sombra de lo que vendrá, de lo que ha de venir en el futuro. Pero esa sombra sigue existiendo. La sombra no desapareció con Jesús. La sombra sigue existiendo. Esa ley de Dios, ese primer pacto, por supuesto, que sigue existiendo. Fue dado a la nación de Israel. Y ahora voy a refutar otro argumento que suelen dar los domingueros. La mentira de que debemos guardar el día domingo, el domingo, el primer día de la semana, porque dicen ellos que los padres de la iglesia lo guardaban. Esto lo enseña la iglesia católica, que es la iglesia de Satanás en la tierra, los evangelocos, todos los protestantes, vamos. Enseñan exactamente lo mismo. Que los padres de la iglesia guardaban el domingo y como guardaban el primer día de la semana, pues dicen que lo tenemos que guardar nosotros. Mirad, eso que dan ellos es un argumento tan diabólico y estúpido que se cae por su propio peso. Es una burrada dar este argumento para intentar hacernos creer que tenemos que guardar el domingo. Estos domingueros dicen que después de la muerte de los apóstoles, algunos llamados padres de la iglesia de los siglos 2, 3, 4 y 5, decían que ellos se reunían el primer día de la semana, es decir, el domingo, y que por tanto esto significa que los cristianos tenemos que guardar también el domingo como día del Señor. Fueron ellos los que cambiaron el día del Señor. Ya sabemos que el día del Señor es el séptimo día de la semana, el Sabbat. Así lo dijo Jesús, él es el Señor del día de reposo, del sábado. En ninguna parte dijo Jesús que él es el Señor del primer día de la semana. No, él es el Señor del sábado, no del domingo. Ya hemos visto que el verdadero día del Señor es el sábado, no es el domingo. Pues así lo enseñó Jesús, lo dijo bien clarito, que él es el Señor del día de reposo. Mirad, decir que el domingo es el día del Señor y que, por tanto, tenemos que guardarlo, porque como Jesús, dicen ellos, resucitó un día domingo, significa que Jesús cambió el sábado por el domingo. Esto se lo inventó la Iglesia Católica Romana, la Iglesia de Satanás en la tierra. Fue ella la que cambió el sábado por el domingo. Esto lo reconoce hasta esta propia Iglesia del Diablo, que ellos fueron los que cambiaron el sábado por el domingo, ¿eh? Y seguidamente, bueno, estos domingueros dicen que hemos de guardar el domingo porque según ellos Jesús resucitó en domingo, en el primer día de la semana. Esa es la mentira que enseñan esta gente. Y eso es falso. Decir que el domingo es el día del Señor porque Jesús resucitó en domingo, eso es una estupidez. Primero, ni Jesús resucitó en domingo, ni Jesús jamás cambió el sábado por el domingo. Es un invento, repito, de la Iglesia Católica Romana. Estos domingueros dicen que hemos de guardar el domingo porque según ellos, pues al resucitar Jesús en domingo significa que el domingo es el día del Señor. Domingo, día Dominis, creo que significa Dominus, del Señor, en latín. El domingo, día del Señor, así lo llaman. Pero no tiene que ver nada con el verdadero día del Señor, que es el sábado, el séptimo día de la semana. La Biblia demuestra que Jesús murió un miércoles, esto lo vamos a ver en otra tertulia que haremos más adelante. Jesús murió un miércoles y resucitó un sábado al atardecer. El domingo fue el primer día de qué, de las apariciones de Jesús a sus discípulos, pero no el día de la resurrección. Pero es que además la Biblia jamás enseña que la resurrección de Jesús cambió el día del Señor. Esa patraña jamás la enseña la Biblia, de que Jesús al resucitar cambió el día del Señor del sábado al domingo. Mentira y repugnante del diablo. El hecho de que Jesús resucitara, fijaos, el hecho de que Jesús resucitara ya sea en sábado o en domingo, sabemos que fue en sábado, porque eso un estudio bíblico lo vamos a ver, lo vamos a demostrar, pero el hecho de que Jesús resucitara un sábado o un día domingo, eso no cambia en absoluto el verdadero día del Señor, el cual dijo Jesús que es el sábado, el séptimo día de la semana. No existe ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde los apóstoles dijeran que por causa de la resurrección de Jesús, el día del Señor se cambiara del sábado al domingo. Esta doctrina satánica que la introdujo, quien se la inventó, fue la Iglesia Católica, la Iglesia esta del diablo en la tierra, la cual ella misma reconoce que quien cambió el sábado por el domingo fueron ellos, los católicos. Vamos, la jerarquía católica. Dicen que el día del Señor es ahora el domingo, en lugar de ser el sábado, tal como dijo Jesús. Jesús fue bien claro. Él es el Señor del día de reposo, y el día de reposo para los judíos era el sábado, no el domingo. Luego, además, estos falsos cristianos, los domingueros, dicen que como el Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue derramado un primer día de la semana, es decir, un domingo, entonces significa que el día del Señor es ahora el domingo. También suelen dar este argumento estúpido. Dicen que es el domingo, no el sábado. Pues ese argumento es tan falso, es tan idiota que se cae por su propio peso. El hecho de que el poder de Dios fuera derramado el primer día de la semana, ahí en Jerusalén, día de Pentecostés, eso no significa que dicho primer día de la semana se convierta en el día del Señor. El pasaje de Hechos, capítulo 2, no dice por ninguna parte que ese primer día de la semana sea el día del Señor. ¿Dónde lo dice? Que ese primer día de la semana sea el día del Señor. Ahí no lo dice por ninguna parte en Hechos, capítulo 2. Jesús lo dijo bien clarito, él es el Señor del día de reposo, es decir, del séptimo día de la semana, el sábado. El diablo sencillamente ha engañado a todos estos falsos maestros, falsos pastores, domingueros, sean los católicos, los luteranos, evangélicos, etcétera, para así poder engañar al mundo entero, haciéndole pasar al Señor Jesús como un vulgar embustero. Eso es lo que enseñan. En realidad están diciendo que Jesús era un vulgar embustero, que él no resucitó al tercer día, porque ellos dicen que Jesús estuvo en el sepulcro un día y medio, 36 horas, es lo que enseñan. Porque como dicen que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo al amanecer, ahí no hay 3 días y 3 noches, ahí hay la mitad, un día y medio. Y Jesús dijo bien clarito que estaría en el sepulcro 3 días y 3 noches, 3 días y 3 noches, según la Biblia. Y eso son 72 horas, así de simple. Por lo tanto, están diciendo bien claro millones de falsos cristianos y iglesieros que Jesús era un mentiroso, que él mintió al decir que estaría sepultado 3 días y 3 noches. En la siguiente escuela bíblica voy a hablar también de la reunión de algunos hermanos ahí en la ciudad de Troas, un domingo, un primer día de la semana. Es un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 27. Pero eso lo voy a comentar en la próxima escuela. También voy a hablar de la ofrenda para los santos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, dijo el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto. Y ya sacan también que el primer día de la semana, pues es el día del Señor, que tenemos que guardar, porque Pablo dijo que tenían que apartar esas ofrendas el primer día de la semana. Esto lo voy a explicar en la próxima escuela. Voy a hablar también del día del Señor mencionado en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, verso 10. En ese día del Señor, Juan recibió las visiones proféticas. Veréis cómo tampoco dice por una parte que era un domingo, el primer día de la semana. Y vamos a ver cuándo fue cambiado también el día del Señor, del sábado por el domingo. Esto ocurrió en el siglo II. Como voy a demostrar en la próxima escuela que tengamos, vamos a ver también cómo los primeros cristianos jamás guardaron el sábado, el día sábado, y tampoco guardaban el día domingo. Vamos a ver también cómo los verdaderos cristianos guardamos los mandamientos de Dios, excepto el mandamiento del sábado, como enseña bien clarito el Nuevo Testamento. Pero bueno, esto ya va a ser en la próxima escuela sobre este tema. Y ya en esa escuela que tengamos, ya terminaremos el ciclo este de estudio sobre el tema del sábado y también sobre el tema del domingo. Así que, pues nada, dejo paso al hermano Tomás. Si quieres aportar alguna cosita, pues adelante.
Qué bien, excelente, excelente charla la que has dado, Tito. Quería amplificar un poco con respecto al tema de que comentaste al principio, de que dicen los sabatáricos helenistas que guardar o hacer una obra sagrada el día del sábado es la marca de la bestia. Pero en Hechos 5:42 dice, y todos los días, incluido lo que hoy es domingo, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Por tanto, ¿qué pasa? Que tenían también la marca de la bestia, porque dice todos los días. Además, en cuanto a la afirmación esta de que es que los padres de la iglesia, por ejemplo, en Hechos 20, 29, ¿qué dice? Dice que sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Entre vosotros, aquellos que irían, por así decirlo, sucediendo, aparecería apostasía. Entonces, lo que aparece a partir de la muerte de los apóstoles en adelante, hay que tomárselo por pinzas, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo único en lo que convergen estos autores? Prácticamente en una cierta, un profundo respeto a los textos del Nuevo Testamento como autores sagrados. De ahí para arriba, en lo que convergen es muy poco. Por ejemplo, citar el, por ejemplo, el Tertuliano, en su obra de la corona, capítulo tercero, donde dice acerca de la señal de la cruz, que hacían en sus viajes, en sus caminos, al vestirse, al calzarse, entrar en el baño, en la mesa, al encender las lámparas, dice, si se buscara en la Biblia el uso de estas y otras prácticas, no se encontraría nada. Tienen su origen en la tradición, su costumbre y la garantía. Pero, sin embargo, resulta que el mismo Tertuliano, en su obra Que las vírgenes deben usar velo, capítulo 1, dice, Cristo no es la costumbre. O sea que ahí vemos que el mismo autor se contradice solo. No debe, por tanto, ser uno de esos autores aval para optar por una doctrina determinada, sino solo la congregación cristiana primitiva, por eso dice Pablo en 1 Timoteo 3, dice que es esa la columna y baluarte de la verdad. Lo quería aportar. Paso para.
Pues muy buen aporte, hermano Tomás, así es. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Por ejemplo, la verdad que estamos exponiendo sobre este asunto del sábado y del domingo. A ver, lo que yo he compartido con vosotros en esta escuela está tomado del libro que escribí el 25 de febrero del 2018. ¿Queréis tenerlo por escrito, este importantísimo documento de estudio bíblico? Este librito lo tenéis también en audio. Bueno. Entráis en mi página web, la21tesisdetito.com, y veréis arriba que hay un buscador, se llama un buscador interno de este sitio web. Y escribís simplemente la palabrita domingueros, sabatarios, domingueros, ponéis esa palabrita, la hacéis clic y os va a llevar directamente al documento. Pincháis ahí y lo podéis descargar. Porque este es uno de los más importantes estudios bíblicos, libritos que he escrito durante muchísimos años. Refutada la mentira diabólica de los sabatarios y de los domingueros. Ahí lo tenéis, lo podéis descargar. Y nada, pues cuidado, no nos dejemos engañar ni por los sabatarios ni por los domingueros. Tan falsos son los unos como los otros. Lo ha dicho antes el hermano Tomás muy bien, citando ese texto del libro de los Hechos. Todos los días en el templo. Todos los días, no dice el séptimo día de la semana ni el primer día de la semana, no. Todos los días en el templo y en las casas se reunían para leer las escrituras, para orar, etcétera, para hacer reuniones. Esto es todo lo contrario de lo que enseña la Iglesia Católica y, por ejemplo, los sabatarios adventistas. Dicen, no, el día especial de culto es el sábado, el séptimo día de la semana. Es un día especial de culto para Dios. Eso es una mentira asquerosa y del diablo. Porque se reunían todos los días en el templo y en las casas, todos, no solamente el día sábado. Y lo que dicen los domingueros también es diabólico, es falso. Porque en ninguna parte dice que solamente se reunían los domingos a adorar a Dios ahí en el templo y por las casas. No, hacían todos los días. Para los cristianos verdaderos ya no existe ningún día especial de culto, un día de reposo, no. ¿Por qué? Porque esto ya lo hemos explicado en las clases. Ya hemos entrado en el reposo los que hemos creído en Jesús. Como dice la epístola a los hebreos, el que ha creído ha entrado en el reposo. Y ahora estamos esperando un segundo reposo, que es el reposo celestial. Cuando Cristo venga, con gran poder y gloria, entraremos en ese reposo. A vosotros daros reposo, es decir, sábado, cuando el Señor Jesucristo venga desde el cielo con todos los ángeles de su poder. ¿De acuerdo? Es el reposo el sábado que estamos esperando. Pero ya hemos entrado en el reposo al ir a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré, ¿qué dice? Os daré descanso, os haré reposar, os daré reposo, es decir, os daré sábado. Porque la palabra sábado significa reposo. Jesús nos da el verdadero reposo, el verdadero descanso. A los que estamos trabajados y cargados de pecados, etcétera, vamos a Jesús, somos perdonados de nuestros pecados y entramos en el verdadero reposo, en el verdadero Shabbat. Ya no tiene que venir absolutamente nadie, ningún mamarracho a decirnos que tenemos que guardar el día séptimo de la semana, el sábado, para poder ser salvos. Eso es un falso evangelio. Y los que predican ese falso evangelio están bajo el anatema de Dios, es decir, bajo la maldición de Dios. Porque eso es lo que enseñan todos estos millones de falsos cristianos, que si nos queremos salvar, tenemos que guardar el mandamiento del sábado. Una absoluta patraña, por la sencilla razón de que ya hemos entrado en el sábado. Hemos entrado en el reposo cuando hemos ido a Jesús y cuando creemos en él. Y ahora nos está esperando otro reposo, que es el reposo celestial mencionado por el apóstol Pablo, ahí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Que, por cierto, vamos a leerlo, lo voy a leer para que veáis que no me lo estoy inventando. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, es un pasaje impresionante de Pablo, verso 7. Voy a leer a partir del capítulo 1, verso 7. Y a vosotros, es decir, a los santos, que sois atribulados, que pasáis por la tribulación, daros, ¿qué dice? Daros reposo. O dicho en otras palabras, daros el sábado, el reposo. Con nosotros. ¿Y cuándo vamos a entrar en este reposo? Pues aquí lo dice. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo veis? Vamos a entrar en ese reposo celestial, en ese Shabbat, cuando venga el Señor Jesús. No entramos en ese reposo, en ese sábado, cuando guardamos el sábado. Eso es una imbecilidad, eso es una idiotez. Entramos en ese reposo cuando vamos a Jesús, creemos en él, y hay un reposo que todavía nos espera, un reposo que es el reposo celestial cuando el Señor venga. Así de sencillo. Todo esto lo explico aquí en el estudio, en el librito que escribí. Repito, quien lo quiera tener en texto, que entre ahí en mi sitio web, arriba se encuentra el buscador. Ponéis, simplemente con que pongáis la palabra domingueros. Ponéis domingueros y ahí os va a llevar directamente al documento. Bueno, pues paso palabra. ¿Quieres decir algo más, hermano Tomás?
¿Cuál era el de Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis cargados? Y luego estaba el de Hebreos, que no me acuerdo bien dónde está. Creo que es el capítulo 13, ¿no es así, Tito?
Sí, hermano Tomás. A ver, voy a buscar el pasaje ese de Hebreos, que cuando hemos creído entramos en el reposo. Se encuentra en la epístola a los Hebreos. Un momentín. Por eso es bueno tener también, saber utilizar la Biblia electrónica, o Last Word, o cualquier Biblia que tenéis, porque hay un buscador. Y ponéis el buscador y ya está. Ponéis la palabra reposo y os va a llevar directamente al versículo que buscáis. Hebreos capítulo 4, verso 3, dice, pero los que hemos creído ¿en quién? En Jesús. Entramos, ¿qué dice? En el reposo. Los que hemos creído entramos en el reposo, es decir, en el sábado. Y luego está el otro texto de Pablo que dice que vamos a entrar en un segundo reposo. Y dice también aquí en Hebreos capítulo 4, verso 8, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, Josué, ya sabéis, el sucesor de Moisés, les hubiera dado reposo ahí al pueblo de Israel, no hablaría después de otro día. Por tanto, fijad lo que dice ahora este texto de Hebreo, versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es este reposo que vamos a entrar en el futuro, que queda todavía para el pueblo de Dios? ¿Cuál es? A ver, Tomás.
Ahí cuando el Señor Jesucristo venga.
Exactamente, ya lo hemos visto, ese es el segundo reposo, que queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, ahora aquí está hablando en tiempo pasado, fijaos, el que ha entrado tiempo pasado, ¿cuándo hemos entrado en ese reposo, Tomás?
Cuando vamos a Cristo.
Exactamente, que dice, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya, lo veis, no está hablando aquí del día séptimo de la semana, está hablando del reposo del Sabbat que Jesús nos da cuando vamos a Él, nuestros pecados quedan perdonados, hemos entrado en ese reposo y el segundo reposo que va a venir cuando Jesús venga en gloria con los ángeles de su poder. Esa es la verdadera enseñanza sobre el verdadero sábado mencionado en la Biblia, por lo tanto, que ningún mamarracho venga a comernos el coco con la estupidez de que tenemos que guardar el séptimo día de la semana, para poder ser salvos. Eso es un falso evangelio y quienes lo predican están bajo la maldición de Dios, porque están predicando un falso evangelio, totalmente errado, totalmente diabólico, porque es absolutamente diabólico. ¿Quieres decir algo más, Tomás? ¿Tenéis?
Sino básicamente era eso.
Exactamente. Jesús fue bien claro. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os daré el sábado. Ahí lo dijo. El sábado, el reposo, vamos. La palabra sábado, sabbat, significa reposo, aunque no lo sepa. Así que ya entramos en el reposo cuando vamos a Jesús. Punto y pelota. Así de sencillo. Bueno, pues vamos a terminar ya. ¿Quieres añadir algo más antes de marcharnos, hermano Tomás?
Yo veo que todo esto es una forma, tal y como lo veo yo, al menos en lo relativo a sectas que más o menos conozco, como es el caso del adventismo sabatario, y en el caso de otras sectas falsas de tipo sabatárico, no sé hasta qué punto, pero en el caso del adventismo sabatárico es una forma de decir al adepto, no hagas nada en sábado, cuidado, acepta trabajos menos pagados y de esa forma depender más de otros adeptos y por tanto tener una mayor dependencia a la secta, tal y como yo lo veo. Paso para acá.
No, yo también lo veo así, efectivamente, una dependencia absoluta a los líderes, a los falsos pastores de esa secta, que están sujetos. Esto ocurre con el adventismo sabatario, es decir, la iglesia adventista del séptimo día, ocurre con los falsos testigos de Jehová, con los católicos, con los evangélicos, con cualquier otra secta. Es tenerte sometido mentalmente, doctrinalmente a la secta, a la organización para que les des dinero y eso los jefes, los mamarrachos que lideran la secta, sea la que sea, puedan vivir a cuerpo de rey a costa del dinero y del trabajo de sus descerebradas ovejas. Ese es el objetivo de todas las sectas falsas, de toda la Babilonia la Grande, la madre de las rameras, es ese, tener un montón de adeptos descerebrados que trabajen para ellos, que les den dinero para que la cúpula gobernante de estas iglesias, de estas sectas, pues puedan vivir a cuerpo de rey. Todos estos falsos pastores, este puerco gobernante, por ejemplo, como el de los atalayados, pues puedan eso vivir a cuerpo de rey a costa de millones de imbéciles que los mantienen con su trabajo y su dinero.
En el caso del puerco gobernante, la instrumentalización es el precursorado. Hace el precursorado auxiliar y luego el regular es la mejor carrera, lo mejor que puedas hacer. Te insisten, boom, boom. Tened un día para vuestras donaciones, no lo descuidéis. No descuidas el día de tus donaciones. Es parte imprescindible de tu oración. ¿Y has contemplado hacer el precursorado auxiliar este mes, que son solo 15 horas? Y así para que. Y asambleas y todo para que la mente no piense, no reflexione las incoherencias de la secta.
Así es. Mira, voy a dar un pequeño testimonio. Estaba en Madrid, he hablado con un atalayado, un falso testigo de Jehová, de estas estatuas que se ponen en la calle, y he sacado el tema del falso día del juicio inventado por esta iglesia satánica, esta religión diabólica de los atalayados. Y le he citado el pasaje de la Wachtober publicado en línea, en internet, escrito por el cuerpo gobernante de estos mamarrachos. Vamos, el puerco gobernante. El de decir esa doctrina, ya sabéis, la doctrina que enseñan ellos, que cualquier persona cuando muere ya sus pecados han sido perdonados, se hace borrón y cuenta nueva, y en el día del juicio no serán juzgados por lo que hayan hecho en la tierra cuando vivieron, sino por lo que harán durante el milenio cuando resuciten. Una doctrina absolutamente satánica y diabólica. Bueno, le he contado esto al pobrecito descerebrado que llevaba lleva 30 años en la secta, un señor de 60 y 64 años, me dice que llevaba 30 años en la secta y no tenía ni puñetera idea de que esto lo enseña su organización, el puerco gobernante de esa organización diabólica. No se lo creía, le he dicho, mire, vaya usted a internet, a su página web, la Guastogresta, la JW, ¿no? Se llama así, ¿no? Es como lo llaman, el JW.
JW.org.
.org, exactamente. Y ponga usted en el buscador de esa página web Día del Juicio. Y lo lee usted bien clarito, un párrafo así de grande donde ellos lo explican, lo dicen, que no importa lo malvado, lo canalla, lo asesino, lo terrorista, lo mentiroso, lo ladrón que hayas sido en la tierra, que tú no vas a ser juzgado por lo que hayas hecho, por las obras que hayas hecho aquí en la tierra, que será juzgado en el día del, ahí en el día de la resurrección, durante el milenio, que no lo enseña la Biblia por ninguna parte, durante el milenio no habrá resurrecciones, va a ser antes del milenio y al final del milenio, así lo dice el Apocalipsis, no durante el milenio. Bueno, pues no lo sabía, decía, no, no, cómo nuestra organización, cómo el esclavo va a enseñar esa doctrina, no, no, oiga usted, que lo dice, que vaya usted a la biblioteca en línea y lo lee. Entonces ha quedado que lo iba a ver, que lo iba a leer y ya el próximo día que nos veamos, pues ya lo comentaremos, lo diremos. Pero es que ni ellos, esto que demuestra, que ni los propios descerebrados de esta organización satánica no saben ni lo que enseña el puerco gobernante de su organización. No saben, no lo saben. No conocen ni su propia doctrina, para que veáis cómo Satanás les ha destrozado el cerebro, los ha hecho absolutos burros, auténticos burros, autómatas como robots, que hace que están ahí parados como robots y repetir tres o cuatro versículos que les han metido en la cabeza de memoria y nada más. No tienen ni puñetera idea, no solo de la Biblia, pero ni siquiera de lo que enseña el puerco gobernante de su organización satánica. Porque le he sacado este tema del día del juicio, ya te digo, no tenía ni idea. Me decía que no, que eso, claro, es absurdo, porque es un incentivo para hacer todo tipo de mal, todo tipo de pecados en la tierra. Porque si yo no voy a ser juzgado por lo que haga aquí en el mundo, en la tierra, pues entonces eso me anima a hacer todo tipo de maldades. Como ya tus pecados quedan borrados en el momento que te mueres, dice esta gentuza, basando en ese versículo de Romanos capítulo 6, verso 7, como sabes, sacado fuera totalmente de su contexto, dice, no, en cuando una persona muere ya sus pecados han quedado perdonados. Queda justificado del pecado. Borrón y cuenta nueva, te dicen estos mamarrachos. Eso lo dice el cuerpo gobernante. Y nada, esto se lo he dicho yo a este atalayado que lleva 30 años en la secta y no tenía ni idea. Decía que no, que eso no puede ser así, qué tal. Para que veáis hasta qué grado de sometimiento mental, de sectarismo satánico han caído estos millones, estos 7, 8 millones de descerebrados que forman parte de esta organización y el puerco gobernante, pues los utilizan pues para eso. ¿Para qué? Pues para que vivan a cuerpo de rey, a costa del trabajo y del dinero de estos pobres idiotas, de estos burros, de estos descerebrados que ni siquiera tienen ni idea de lo que enseña la propia organización de su secta. ¿Quieres añadir algo más?
Así.
¿Algo
Y
más?
de hecho, en su librito de estudio, en una de las reuniones entre semana, yo me acuerdo cuando el anciano decía, es lo suficiente, nada más. Así con esa voz que tiene un tipo que lleva 40 años la secta, decía, nada más, ya con lo de los textos de estudio es lo suficiente, no hace falta añadir nada más. Pura
Pues,
instrumentalización sectaria, totalmente.
sí, te enseñan a que no investigues por ti mismo. Sí, no, esto es muy parecido a lo que enseña la Iglesia Católica, la Iglesia de Satanás en la Tierra. ¿Qué suelen decir? Han estado diciendo durante siglos esta frase tan manoseada, que tú seguro la has escuchado muchas veces. Dicen los católicos, doctores tiene la Iglesia. Yo no, no lo sé, yo soy un católico. Y esto, pues aunque yo no lo entienda, pero doctores tiene la Iglesia, pues algo parecido ocurre con esta secta diabólica de los falsos testigos de Jehová.
Efectivamente, así es, sí.
Pues nada, ha sido una escuela estupenda, Tomás, no, ya no vamos a, pues, hemos estado bastante tiempo, mañana ya estará publicada en mi sitio web. Así que muchas gracias por la participación, los aportes que has dado, magníficos, formamos los dos un buen equipo. Y nada, el próximo día, ya cuando tú puedas, pues vamos a tener la quinta parte, creo, la quinta y última parte de este asunto del sábado y del domingo, porque ya saben, no hemos hablado solamente del sábado, sino también de los domingueros, del domingo. Pues mienten tanto los unos como los otros. Por lo tanto, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Venga, pues hasta el próximo día. No me tomes.
Hasta el próximo día. Gracias y paz a todos los.